RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Tucumán. Luis Armando Espinosa estuvo desaparecido desde el viernes 15 de mayo. Se sospechó de la policía desde el comienzo. La periodista Mariana Romero contó lo ocurrido.
Él desaparece el viernes 15 de mayo, cerca de las 4 de la tarde. Tenemos que situarnos en lo que es el campo tucumano. Campo, ¿no? No es ni siquiera una zona de caseríos ni nada. Allí, según la policía, dice que hubo una carrera de caballos que está prohibida por la cuarentena. Los 8 oficiales de la comisaría Monteagudo, que es una localidad muy cercana, se dirigieron allí y dispersaron a los manifestantes, supuestamente a tiros. Ojo, los policías reconocen haber hecho 2 disparos al aire nada más, pero se encontraron muchas más vainas en el lugar. En esta persecución se topan con los hermanos Espinosa, 2 lugareños, que según dice todo el mundo no estaban participando en la carrera de caballos, sino que ahí viven, y ahí vive su prima, la que habían ido a ver, a llevarle una mercadería. A uno de los hermanos, a Juan Antonio, lo golpean. De hecho, la fiscal probó que las marcas de las esposas y de numerosos golpes que él tenía. Juan Antonio, que es el testigo clave en esto, alcanza a ver a su hermano Luis, que se acerca y le reclama a la policía que lo dejen, déjenlo a mi hermano, que le pegan a mi hermano. Ahí él escucha un disparo y recibe un culatazo que le hace perder la conciencia. Cuando despierta, ya su hermano Luis no estaba, y en el sitio ese había una mancha de sangre. Estamos hablando ya en la zona de monte.
Romero dijo que se encontraron rastros hasta un camino donde, supuestamente, Luis fue trasladado en una camioneta gris.
Se acercaron varios lugareños, los familiares de Luis, pero la zona permaneció cortada por la policía durante aproximadamente una hora. Cuando se pudo acceder al lugar, los lugareños se encontraron sangre y rastros de arrastre. O sea, cuando vos arrastrás un cuerpo, viste que quedan las pisadas de los 2 pies, arrastrándose, esa huella se pierde adentro del monte, continúa, se encuentran muchas manchas de sangre en el camino y desaparece abruptamente en un camino de tierra donde se supone que lo alzó esta camioneta Kangoo gris.
Romero dijo que en la camioneta se encontraron rastros de sangre.
En esta camioneta, que los vecinos indican como la camioneta que se llevó el cuerpo de Luis, se encontraron rastros de sangre. Reaccionó positivamente al luminol, por lo que la situación de los policías podría complicarse. Se espera que la cantidad de sangre sea suficiente para hacer un cotejo de ADN para determinar si esa sangre que está en el interior de la camioneta, en la parte del baúl, pertenece al desaparecido Luis.
La periodista explicó los motivos por los cuales para la familia Luis no se encontraba en la zona.
Si el cuerpo estuviera en el lugar, ellos lo habrían encontrado. Y además, si no lo hubieran encontrado ellos, lo hubieran encontrado los animales carroñeros. Cuando vos vas por el lugar y hay un perro muerto o algún otro animal muerto, de inmediato vos lo advertís por las aves y por el proceso de carroña. Entonces ellos sostienen que no está ahí, dejen de buscar ahí, dejen de gastar energías ahí.
Efectivamente, el cuerpo de Espinosa fue encontrado en la tarde del viernes, lejos del lugar donde la policía lo detuvo.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Río Negro. El Frente de Organizaciones en Lucha, que actualmente tiene inserción territorial en las localidades de Fisque Menuco, La Marque, Cinco Saltos y El Bolsón de esta provincia, lanzó la campaña Su riqueza es nuestra pandemia, sobre la que nos contó Guillermina Peralta.
Pretendemos ahí sintetizar por lo menos 2 cuestiones. La primera de ellas es cómo esta digamos, la situación de crisis sanitaria, que a la vez genera también una crisis económica, se asienta en una situación crítica que ya viene hace muchos años y particularmente fuerte, digamos, durante los 4 años de gobierno macrista. Y por otra parte, la situación particular de la provincia de Río Negro. Los datos oficiales, que son del último trimestre de 2019, daban cuenta de que en Río Negro el 32,9% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza y el 5,1% bajo la línea de la indigencia, es decir, que a fines de 2019 por lo menos un tercio de la población no llegaba a cubrir la canasta básica. Esto pensando que, digamos, que en lo que va de 2020 y con toda la cuarentena, obviamente se ha agravado. Lo que tenemos es que 143.000 personas se inscribieron para el ingreso familiar de emergencia, sumado, digamos, a quienes tienen la asignación universal por IGE que la recibían automáticamente. Eso da que 175.000 personas de Río Negro, es decir, una de cada dos personas adultas, solicitó el ingreso familiar de emergencia. Esto da cuenta de, digamos, de la situación grave de deterioro, digamos, de las condiciones en principio laborales, pero pensamos también en condiciones de precariedad de la vida, es decir, más amplias, porque también lo que vemos, digamos, y lo que vivimos en los barrios populares es, por ejemplo, digamos, una crisis habitacional muy grande, deterioro de los servicios públicos, y eso claramente, digamos, impacta en el nivel de vida general.
El informe, que puede descargarse de la página de la RNMA, explica que Río Negro es una de las provincias más afectadas por la crisis sanitaria.
No es casualidad que Río Negro sea una de las provincias más afectadas por la crisis sanitaria. Uno de los elementos para decir esto es el evidente, digamos, vaciamiento de financiamiento que viene sucediendo en el sistema público de salud. Uno de los indicadores podría ser, por ejemplo, que según datos oficiales, desde el año 2010, el promedio de camas disponibles por cada 1.000 habitantes se viene reduciendo, pero también da cuenta de esta situación los reclamos, digamos, que desde los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud se hacen con respecto a la falta de insumos y también, digamos, de elementos de protección y de cuidado. No es casualidad que en Río Negro las ollas populares queden chicas. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha, previo al inicio de la cuarentena, veníamos brindando alrededor de 500 platos semanales en Río Negro de almuerzos, y una vez iniciada la cuarentena se triplicó la cantidad de platos que la organización brinda, alrededor de 1.700 porciones, digamos, semanales, y serían más eventualmente si contáramos con los recursos, digamos, para poder realizarlo, porque hay una necesidad muy grande de algo tan esencial como es, digamos, la alimentación. Somos las organizaciones y particularmente las compañeras de las organizaciones quienes realizamos las tareas de cuidado y vemos que el Estado provincial no está a la altura de la situación de crisis que estamos viviendo, porque, por ejemplo, no ha destinado fondos para alimentos ni elementos de cuidado y de seguridad para los lugares donde se realizan las tareas de comedor. Le exigimos al gobierno provincial partidas alimentarias para comedores y merenderos comunitarios, elementos de cuidado, higiene y seguridad para estos espacios y asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Entendemos que desde el gobierno provincial tiene que haber un plan sistemático y en profundidad que atienda la gravedad de la situación y no únicamente medidas parciales a modo, digamos, de parches. También afirmamos que lo que necesitamos, digamos, socialmente son políticas sanitarias de carácter preventivo y que esto no es igual a un aumento de la política represiva, que es como se viene, digamos, tomando muchas veces la situación. Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, según los últimos datos que había, se detenían aproximadamente a 85 personas por día en la provincia. Sin embargo, la cantidad de infectados por coronavirus seguía en aumento, digamos, entonces eso da cuenta de que lo que se necesita son políticas sanitarias de prevención, digamos, y que eso no es igual a la política represiva.
Avanza, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Entre Ríos. Se conoció el veredicto de la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como Fuerza Aérea Paraná 2. Fueron condenados 8 represores con penas que van desde prisión perpetua hasta 5 años. Lucía Tejera, abogada querellante, explicó una de las particularidades del juicio.
Logramos una sentencia con condenas también por la desaparición de Jorge Emilio Papetti, que era una de las víctimas de esta causa que permanece desaparecido. Y siempre festejamos y celebramos que haya sentencia y que haya condenas. Eso por un lado, más allá de después de los resultados, porque también esto es una causa que es un desprendimiento de la otra, de Área Paraná 1, y por eso fue todo un régimen escrito. Si bien nosotros pedimos que algunas instancias sean oralizadas de manera oral y así lo manifestamos, lo cierto es que es todo más complejo en cuanto al relato de las víctimas y a la espontaneidad de ese relato, ¿no? No es como un juicio oral al que nosotros estamos acostumbrados en otras causas, en donde hay una instancia reparadora para mí en el tema del testimonio de las víctimas.
Tejera explicó que la causa está abierta desde 1977.
Y esta causa está abierta del 2013, aunque el primer habeas corpus que se presentó por la desaparición de Papetti fue en 1977, o sea que tiene como 43 años. Hoy nos preguntaban hace cuánto que está abierta, y hace 43 años con ese inicio, con esa presentación de habeas corpus que nunca se resolvió, ¿no? Dentro de este nuevo, digamos, de la reapertura de las causas del 2013, o sea, 6 años de causa, con un procedimiento muy, muy arcaico, muy, muy ajeno a la cotidianidad y a la realidad, y por eso en principio nosotros lo festejamos, festejamos las condenas a perpetua por los responsables de la desaparición de Emilio Papetti, que no son todos, y que por eso también la jueza interviniente dispuso que se abra investigación para saber quiénes más participaron de esa desaparición.
La abogada relató una de las particularidades del terrorismo de Estado en esa provincia.
Los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, la mayoría fueron entre el 75 y el 70 y finales del 77. Gran parte de esas personas que fueron secuestradas fueron sometidas a consejos de guerra. Hay muy pocos desaparecidos en la provincia, porque la política que aquí, o la faceta del terrorismo de Estado que tuvo en la provincia, fue más bien poner en marcha todo el aparato burocrático del ejército, poner en marcha los consejos de guerra, que eran unas parodias de juicio que se hacía utilizando las declaraciones que se arrancaban bajo tortura, los cuales las personas eran obligadas a firmar sin poder leer el contenido de esa declaración, en condiciones de estando sometidos a tormentos constantes y amenazas y diversos vejámenes y tormentos.
Por último, Tejera contó qué pasaba con la mayoría de los jóvenes que eran sometidos a consejos de guerra.
La mayoría de los jóvenes que fueron secuestrados y que fueron sometidos a estos consejos de guerra y luego recorrieron todas las cárceles federales del país, rompiendo lazos familiares por cuestiones de distancia, por cuestiones de recursos económicos y demás, que fueron detenidos, secuestrados como jóvenes, recuperaron su libertad ya como adultos, ¿no? Siendo esto secuestrados a los 20 años, recuperaban su libertad a los 30 años, 28 años, madres que han sido secuestradas con sus hijos recién nacidos de apenas 2 meses, los volvieron a abrazar físicamente. A mí eso me parece muy fuerte, recién cuando los niños tenían 6, 7 años, también es muy fuerte, ¿no? Cuando uno lo piensa y lo ve esas otras facetas del terrorismo de Estado.
Panorama Informativo RNMA.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo @rnma.org.ar.
Rosario, provincia de Santa Fe. Dialogamos con Carlos Medina, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL Rosario. En el marco del Plan de Lucha Nacional, salieron a manifestarse en las puertas de desarrollo social de la Nación en nuestra ciudad, para exigir en principio que se aplique la ley de abastecimiento.
exigir al Estado que implemente la ley de abastecimiento, esta ley que data de 1974, queremos que hoy se implemente para que de esa forma se le exija, se le exhorte a las empresas de alimentos que hoy están jugando con la necesidad de la gente. Estas empresas como Arcor, como Masiconsumo, Molinos, ni siquiera se presentan a licitación para poder en el Estado hacer compras que conlleve o que las necesarias para poder abastecer a los comedores y a los merenderos. Hoy no está llegando la mercadería necesaria para garantizar una comida digna para poder entregar día tras día, como lo venimos haciendo, no solamente en Rosario, sino en todas las provincias del país. Esta situación hoy está agravada. Nosotros venimos denunciando de que no está llegando la mercadería y que cada vez más familias se suman a los comedores, a los merenderos. Ayer tuvimos que salir a las puertas del comedor a pedirle, lamentablemente, a las familias nuevas que no se vengan a anotar más, porque no estamos colapsados. Queremos por lo menos garantizar de acá una semana más hacia las familias que ya están anotadas, pero no podemos, no tenemos nuestra posibilidad de poder seguir anotando familias nuevas. Es algo que viene pasando todos los días. Entonces decimos que se implementa esta ley que obligue a las empresas a la comercialización, primero a la producción y a la comercialización de alimentos, y que demuestre el gobierno y el Estado que son ellos los que mandan, los que están gestionando el país, no estas empresas multinacionales que se enriquecen día tras día con el sudor de los trabajadores. Y también estamos pidiendo por la apertura de programas de trabajo.
Como señalaba Carlos Medina, referente del Frente de Organizaciones de Lucha de Rosario, esta protesta se desarrolló a lo largo y ancho del país, pero en la ciudad de Rosario tuvo algunas particularidades.
En el marco de un plan de lucha nacional, se movilizaron diferentes provincias del país. Nosotros nos hicimos presentes en las puertas de desarrollo social y nuevamente, al igual que la semana pasada, nos encontramos con las puertas cerradas. No hay ninguna comisión, ni siquiera una guardia mínima que aunque sea reciba los reclamos, no solamente de nosotros, sino de todos los trabajadores o trabajadoras que concurren para poder apalear la situación, a veces económica, a veces con respecto a la alimentación y también con las ayudas urgentes que se generan a partir de que en algunas viviendas haya algún tipo de incendio. Nada de esto hay, esto acá sigue estando vacío.
Panorama Informativo RNMA.
Voces, matices, realidades, acentos, luchas, noticias. ¿Suena en tu radio? El panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Neuquén. Triunfó la lucha de los mineros de Andacollo. Tras 17 días de resistencia, las y los mineros de Andacollo llegaron a un acuerdo con el gobierno y pudieron volver a sus hogares. Sobre esto, dialogamos con el trabajador Enzo Cárdenas.
Lo que se pudo arreglar es un subsidio por 4 meses de 30.000 pesos. También se arregló la continuidad laboral en caso de que alguna empresa esté interesada en el yacimiento para explotarla. En caso de que, bueno, pasado estos 4 meses no apareciese nadie, el gobierno seguiría pagándonos el subsidio, ¿no? Hasta que aparezca una nueva empresa. También, en el sentido de que cuando aparezca una nueva empresa, la gente va a tener prioridad. Obviamente, este subsidio, cabe aclararlo, que es para la gente de influencia del yacimiento, ¿verdad? O sea, la gente que vive en alrededor del yacimiento. No es para la gente que vive para afuera. O sea que alcanzaría más o menos unos 170 trabajadores que son de aquí, de nuestras localidades aledañas y de aquí de Andacollo, ¿no? Así que bueno, eso más o menos lo que se arregló. En caso de que apareciera otra empresa y no alcanzan a tomar la totalidad de la gente, se le va a respetar la antigüedad y se la va a indemnizar como corresponde, ¿no? Así que, bueno, por ese lado estamos tranquilos.
El minero se refirió también a lo que significó esta lucha y cómo quedó demostrado lo imprescindible de la solidaridad de clase.
La verdad que esta lucha fue complicada, fue dura, fue larga, fueron 17 días fuera de nuestros domicilios y la verdad que costó, pero por suerte teníamos todos el mismo pensamiento, íbamos todos con la misma convicción de querer de ir por un objetivo que era nuestros sueldos y después, pasados los días, nuestra continuidad laboral. Así que bueno, por suerte pudimos cumplir ese objetivo, ya estamos en casa más tranquilos. Ahora solo queda hacer la cuarentena como corresponde. Y bueno, agradecerle a todas las clases que se acercaron, a todos los grupos de alguna u otra forma nos hicieron llegar su fuerza, su saludo, y sepan que aquí los mineros en lucha de Andacollo, el día que nos necesiten, vamos a estar para apoyarlos a ellos también, ¿no?
Continúa el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El dengue en Misiones. Hablamos con Fabricio Tejerina, que es biólogo e integrante del Grupo de Investigación de Mosquitos de Argentina, quien hace una mirada sobre la situación actual del mosquito en Misiones y analiza las causas de la propagación de esta enfermedad.
Lo que tiene que ver con el dengue, esta es la tercera epidemia más grande que tenemos en la Argentina y la más extendida en el país. Hoy actualmente en 17 provincias está circulando el virus, es decir que hay circulación autóctona de casos de gente que no ha viajado a ningún lado. En Misiones ya desde noviembre del año pasado empezaron a dar los casos, principalmente en la ciudad de Andresito, en el noreste de la provincia. A los casi 9.000 casos que se reporta oficialmente, eso hay que multiplicarlo por lo menos por 10, ya que muchas veces el sistema de salud no detecta o la gente no va al médico, por lo cual en cualquier epidemia tenemos que multiplicar por 10, 15 o 20 los casos que el sistema de salud o la estadística está mostrando. Es un problema que se viene extendiendo y que es en la Argentina es un problema de salud pública muy importante. Si nosotros miramos lo que son las estadísticas o la evolución de la enfermedad en Centroamérica y cómo viene cada año bajando y ampliándose en el cono sur, todo esto que estamos viviendo era esperable. Nos parece lamentable, digamos, si es esperable que no haya política activa con respecto a esta enfermedad. Que la política activa es generar medidas contundentes para disminuir la cantidad de mosquitos. Tienen que ser programas serios. Uno, tema del agua. No puede ser que en un país tener agua potable sea un lujo, ¿no? Tenemos que tener una buena distribución de agua. Tenemos que tener un sistema de descacharrado de los barrios y de esos cacharros producir fuente de trabajo con la basura. Tenemos que tener una política en la justicia de no acumular cientos de miles de autos en lugares donde se forman megacriaderos, ¿no? Tener una política con respecto a los cementerios de no tener recipientes que acumulen agua. Tenemos que tener una buena información, generar en la currícula escolar, tener desde ya jardín, primer grado, tener las problemáticas de enfermedades vectoriales dentro de la currícula para poder educar a la población. Tenemos que tener políticas para trabajar con los privados. Tenemos que tener plantas de reciclado de cubiertas regionalmente donde podamos reutilizar estos elementos. Tenemos que tener trabajo fuerte con las comisiones vecinales, tenemos que tener edificios públicos libres de aedes aegypti. Por eso es muy amplio lo que hay que hacer, pero es muy importante. Lo que el dengue nos está diciendo, nos está interpelando, es cómo nos organizamos como sociedad. Sin tener un buen diagnóstico, difícilmente podamos tener una buena solución. Muchas personas que han muerto, que se sospecha que fue dengue, ¿no? Y un chico del barrio San Isidro de Camposadas que dijeron que tenía dengue, se complicó, llegó a terapia, se murió, y después en la partida de defunción dice paro cardiorrespiratorio. Claro que siempre cuando uno se muere, se te para el corazón, ¿no? El tema es que sin buena estadística vamos a seguir haciendo lo mismo, digamos, escondiendo la basura bajo la alfombra. Para poder disminuir el impacto del dengue no se necesita plata, productos, nada de eso. Solamente hay que ser limpio, ordenado en el patio, saber reconocer un criadero mosquito, dónde están las larvas y poder eliminarlo, y que el Estado te dé la posibilidad de eliminar eso de una manera y que los cacharros no vayan a terminar al arroyo o un baldío. El Estado también, por parte de la justicia, no tener estos mega criaderos donde se acumulan miles de autos. Jamás vamos a terminar, digamos, no vamos a erradicar el mosquito este, no es que lo vamos a sacar 100%. Pero sí es posible tener política activa y disminuir al mínimo la cantidad de mosquitos para que disminuir al mínimo la probabilidad de la circulación del virus. Eso sí es factible, posible y realizable.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Lago Puelo, Chubut. La situación de trabajadores y trabajadoras estatales en Chubut se vuelve insostenible y el gobernador Arcioni sigue sin renunciar ni recibir una intervención nacional que resguarde los derechos y las necesidades a las que somete a trabajadores estatales. Por eso, este pasado domingo 17 de mayo se realizó una movilización con bocinazo. Charlamos con Leo Pi, secretario general de la Regional Noroeste del Sindicato Docente ATEC.
Les cuento un poco la situación que estamos pasando los estatales, no solo los maestros y las maestras, y que tiene que ver con el pago escalonado desde hace ya un año, situación que ya había ocurrido anteriormente en 2018. Nosotros nos encontramos hoy por hoy con el 50% de los compañeros y compañeras sin haber cobrado el sueldo ni de marzo ni de abril, y con el 100% de los compañeros y compañeras sin haber cobrado el sueldo de abril. Eso quiere decir que hay un atraso y una deuda con la mitad de nosotros de dos salarios íntegros. En ese marco estamos transitando la cuarentena, estamos en nuestras casas, en la Generalidad, como todo el mundo, preocupados y preocupadas por la situación sanitaria de la pandemia y también la situación sanitaria de lo que tiene que ver con el sistema de salud del Chubut. Lo digo en el sentido del abandono en que viene trayendo el Estado chubutense a todo lo que tiene que ver con básicamente los servicios del Estado, todos los derechos de la población, como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Esto es algo que venimos denunciando y peleando de hace rato. Los hospitales están completamente vaciados, las escuelas en una situación calamitosa, y bueno, todos saben que a principio de este año la pelea inicial, incluso antes del comienzo del periodo común de clases, tuvo que ver con la falta de transporte. Después, bueno, todos saben, se desarrolló el plan de lucha con el cual no se iniciaron de manera normal las clases, o podríamos decir que no se iniciaron porque hubo una situación de paro permanente desde el inicio, para denunciar precisamente el pago escalonado, el no pago de salarios, etcétera. Nosotros estamos en alerta, estamos claramente en esta situación muy particular que tiene que ver con la pandemia y el aislamiento, y muy alertas porque, bueno, esta situación debe resolverse a la brevedad, porque entendemos que esto no da para más y que bueno, que lo que estamos haciendo, todas las acciones que llevamos adelante, tienen que ver con la visibilización de este problema. Hoy precisamente a la tarde salimos en una acción planteada como no rompemos la cuarentena, claramente, no rompemos la cuarentena, pero sí salimos a la calle a romper el silencio. Esto quiere decir que hicimos una caravana con bocinazo para generar una situación de protesta y de señalamiento de la pérdida de nuestros derechos, que lo hicimos aquí en la regional, en cada pueblo. Es decir, no hubo una sola acción, sino se podría decir que 6, porque en cada uno de los pueblos, Epuyén, El Maitén, Cholila, Cusamen, Lago Puelo, El Hoyo, se realizó esta actividad. Acá en la zona de Lago Puelo, que es donde yo pude participar, hubo un medio centenar de autos. Una situación análoga ocurrió en todo el resto de los pueblos de la regional. Así que, bueno, estamos en esta situación de alerta y procurando una solución inmediata, incluso buscando en este sentido la denuncia ante el gobierno nacional y ante incluso la opinión pública internacional. Se ha realizado hace poco una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo en este sentido. La situación de los empleados públicos en la provincia del Chubut es muy compleja y así se lo queremos hacer saber a todo el mundo.
El Bolsón, Río Negro. En el contexto de la Semana Mundial del Parto Respetado, charlamos con Lola, de la Grupa Bien Paridas, quien en la comarca se organizan y crean estrategias y espacios para humanizar los partos.
Lo que en un principio se volvió como una serie de catarsis de nuestras experiencias, comenzó a organizarnos y a sumarse a otras luchas y a otras reuniones con la misma preocupación que se tenían desde hace años ya en la comarca por parte de otras organizaciones y otras personas. Entonces, nos conformamos con este nombre y comenzamos una serie de acciones a implementar, por ejemplo, herramientas como una encuesta para comenzar a hacer un relevamiento de esta situación en la comarca con mujeres y familias que hayan sufrido alguna especie de violencia obstétrica o institucional, tanto en el servicio de ginecología como de obstetricia, no solamente en el Hospital del Bolsón, sino también en los centros de salud y hospitales de la comarca, como el Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Esquel, Epuyén incluso. Y bueno, y así poco a poco fuimos creciendo, se fue conformando de más mujeres con que provenimos de distintos ámbitos, la mayoría madres, pero también contamos con apoyo de psicólogas, puericultoras, parteras, de todo tipo. Otra de nuestras acciones fundamentales ha sido entablar un diálogo y una comunicación con las instituciones de salud, principalmente con el Hospital del Bolsón, con quienes poco a poco fuimos accediendo y dialogando con algunos profesionales de allí dentro. Logramos tener un espacio para ofrecer a la comunidad charlas informativas una vez al mes. Esto sucedía antes de la pandemia regularmente cada tercer miércoles de mes. Ahora está suspendido, entonces hemos reforzado mucho el trabajo en nuestras redes, el trabajo virtual, por lo cual también está ahora frenado como nuestra campaña de llevar más información a otros lugares, a los centros de salud, a los barrios, para que llegue más esta información más a más mujeres cada vez más y a más familias. Otra acción ha sido participar, ofrecer talleres, participar en las movilizaciones del 8 de marzo y en la Semana Mundial del Parto Respetado. Este año, por no poder hacer actividades presenciales, llevamos a cabo una campaña de producciones sonoras. En total son 6. Con voces de mujeres, de compañeros, de niñas, donde por un lado ofrecemos información sobre qué es la violencia obstétrica, qué es el parto respetado y también compartimos algunas experiencias, tanto positivas como negativas. Y bueno, por último mencionar que la Semana del Parto Respetado de este año, el lema es "Mi decisión debe ser respetada". Y por eso decidimos también pedir distintas experiencias donde se hablara de si la decisión fue o no respetada y que, a qué resultados llevó eso. Nuestro objetivo es difundir cada vez más nuestra información y esta labor que se suma a una labor mucho más amplia que se hace a nivel nacional y a nivel mundial. Sentimos que esto va creciendo cada vez más y que vamos sembrando poco a poco una semilla para visibilizar más esta problemática y para que se haga más conciencia de que el buen nacer nos lleva a tener una mejor humanidad, a tener un mundo menos violento, más justo, más amoroso.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. El pasado jueves 21 de mayo, en el marco del aislamiento social obligatorio, la legislatura provincial aprobó una reforma previsional que reduce sustancialmente los haberes jubilatorios. La exsecretaria general y actual delegada del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, Irina Santi Esteban, nos explica los detalles del recorte y describe las circunstancias de su aprobación.
La reforma previsional que acaba de aprobar los legisladores oficialistas en Córdoba consiste principalmente en reducir el cálculo del haber jubilatorio, del haber inicial, en primer lugar porque en lugar de calcularlo sobre el promedio de los últimos 4 años de la actividad del trabajador, lo hace sobre el promedio de los últimos 10 años, lo cual es significativamente menor y además también en el porcentaje sobre el que se calcula, porque en diciembre del 2015 ya Schiaretti había producido una reforma con un recorte jubilatorio, que las jubilaciones a partir del 2015 eran un 73% del haber bruto del trabajador en actividad, y ahora pasan a ser un 67%, o sea, está reduciendo en 6 puntos el haber jubilatorio. El día miércoles a la mañana recién fue que anunciaron que se iba a tratar este proyecto de ley. Ni siquiera los legisladores oficialistas conocían el texto del proyecto. Se aprobó a la tarde con los 46 votos del oficialismo de Hacemos por Córdoba, mientras el resto de los legisladores no conocían el texto del proyecto, y obviamente ni las organizaciones de jubilados ni las organizaciones sindicales podían movilizarse, porque con la llamativa marcha atrás que se hizo en la fase de la cuarentena, de la fase 4 a la fase 3, estaban todos los puentes cortados, todas las calles valladas en los alrededores de la legislatura, lo cual nos hace pensar que esto fue todo una medida para evitar la movilización, la justa movilización de los trabajadores y de los jubilados en contra de este nuevo recorte, de este nuevo ataque. Lamentablemente la CGT oficialista, la central obrera más grande de Córdoba, la CGT Regional Córdoba, está conducida por un legislador del oficialismo, por José Pepe Piem, que si bien votó en contra del proyecto, todos sabemos que es un dirigente que está al servicio del mismo espacio político que hoy está promoviendo, que hoy aprobó esta reforma jubilatoria. Así que la verdad que la pasividad de la central obrera y de muchos de los sindicatos que la integran, más que con las dificultades por la pandemia, tiene que ver con las ideas políticas y la renuncia a la defensa de los derechos de sus representados que están demostrando.
Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Nacionales. El 28 de mayo se cumplen 15 años del lanzamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Elsa Schwartzman, una de sus integrantes, comenta el recorrido de la misma en este lapso de tiempo.
Hablar en estos 15 años de la campaña es una emoción y siempre se hace con un afecto y una fuerza muy especial que deviene precisamente de compartir con compañeras, con compañeras todos estos años. Soy Elsa Schwarman, vivo en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, nací en la ciudad de Paraná y formo parte de la campaña desde la época en que la empezamos a pensar, de sus orígenes que se remontan a las luchas de las compañeras feministas en los años 60, 70, a partir del 83 articuladamente, y en el año 2005 se conforma esta campaña que nació nacional, federal, intersectorial, intergeneracional, interclasista. Desde ese momento hasta ahora el crecimiento ha sido impactante, nos conmueve cada vez que nos encontramos con tanta gente que comparte nuestras luchas. La explosión de la discusión en el año 2018 fue impactante. Hemos aprendido todos de esas presentaciones en la Cámara de Diputados. Logramos desde el año 2007 tener nuestro proyecto y presentarlo sucesivamente, y fue en el año 2018 cuando logramos romper esa mordaza y que se discuta por primera vez en el Congreso de la Nación. Tuvimos la sanción en diputados y perdimos en senadores porque un grupo de personas fundamentalistas estuvieron de acuerdo más con sus intereses que con las los derechos de tantas personas. Así que esta persistencia en la lucha la continuaremos y estamos convencidas que lograremos que este año o muy próximamente sea ley nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, nuestro proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El Bolsón, Río Negro. Socorro Rosa, comarca andina, pertenece a la Red Nacional Socorristas en Red y desde 2013 acompaña los procesos de aborto en mujeres y personas con capacidad de abortar. A través de una línea telefónica y redes sociales, las personas que requieren de este acompañamiento se contactan y reciben el mismo. Socorro Rosa también se dedica a informar y a formar a las mujeres, desde la perspectiva de que el saber es poder. Articulan con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, conformada en 2015. Son parte de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito. Han participado de las argumentaciones en favor de la ley en el Congreso Nacional en el año 2018 y son parte de la Red Latinoamericana de Acompañantes de Aborto Seguro desde ese mismo año. Charlamos con Andrea González, integrante de Socorro Rosa Comarca Andina, quien nos cuenta qué está sucediendo con la actividad de la grupa durante la pandemia y el confinamiento social.
Este tiempo complejo, difícil, que nos está tocando transitar, estamos organizadas tanto nacionalmente como regionalmente en la Patagonia y en la comarca, tratando de agudizar las estrategias para que el acompañamiento socorrista no se vea complicado, sobre todo entendiendo que desde la Organización Mundial de la Salud como desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva Nacional, como la Red de Aborto Seguro de Argentina, REDAS, vienen indicando protocolos específicos en los que remarcan que la salud sexual y reproductiva, es decir, la provisión de métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo, así como también la asistencia a los controles de embarazo, son servicios esenciales que no deben interrumpirse, ¿no? Y esto tiene que ver con que cualquier interrupción podría producir un daño grave para la salud de las mujeres respecto de su vida futura, porque cualquier tiempo que se dilate en estas circunstancias complejiza su salud, pero también su vida. Es así que, bueno, hemos agudizado las estrategias de articulación, de un trabajo de articulación que venimos haciendo con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en ambos hospitales, el Hospital de Bolsón y el Hospital de Lago Pueblo sobre todo, y también el de Maitén y Epuyén, con números de atención que tenemos colgados en nuestro Face y en nuestro Instagram, que ahí damos a conocer los números de los hospitales con los cuales las mujeres se pueden comunicar para pedir una interrupción legal del embarazo. Y obviamente llamar a nuestra guardia, que es el 294-490-9445, que de lunes a viernes atiende de 10 de la mañana a 13 horas y luego desde las 15 hasta las 20, y los sábados también desde las 10 de la mañana hasta las 15. Ahí entonces nosotras acompañamos esos procesos y las derivamos en todo caso a las interrupciones legales de embarazo que están garantizadas en esos hospitales. También así venimos como reforzando las estrategias de comunicación, porque no podemos encontrarnos cara a cara con las mujeres, que es lo que nosotras es nuestro fuerte, digamos, esos talleres presenciales. Así que bueno, hemos agudizado las campañas donde brindamos a información, una campaña que se llama Estamos Cerca, donde informamos los derechos en tiempos de pandemia, que la hemos organizado con LATFEM, y también otra campaña en la que estamos juntando relatos de personas que hayan abortado en cuarentena, que nos cuenten su experiencia para sentir que acompañan a otras personas en estos mismos procesos. También tenemos programado un festival para el 28 de mayo, obviamente un festival virtual, con artistas invitadas, de 20 a 21 va a ser ese festival, con las artistas Noé Pucci, Anaí Mariluán, Malena D'Alessio y Evelyn Cornejo, en esta fecha tan importante como es el Día de Acción de Lucha por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo, que además se cumplen 15 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en el marco de esta pandemia vemos como urgente y necesaria que la ley voluntaria del embarazo se apruebe.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA,
un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.